Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
La Mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Abrimos ahora nuestro espacio semanal con Loro Parque Fundación. Vamos a conocer, como siempre, pues un poco más de la actividad de esta fundación. Está con nosotros hoy Iñaki Esquerro, que es responsable de mamíferos terrestres de Loro Parque. Iñaki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos que dar la bienvenida a una nueva cría de tití emperador en Loro Parque. Es una buenísima noticia.
Pues sí, la verdad que estamos súper contentos una vez más porque la familia de Tití Emperador pues tiene un muy buen bienestar y todos los años nos da alegrías y este año pues de nuevo repetimos.
¿Cuántos titís tenemos ahora mismo en Loro Parque?
Pues mira, la familia se compone de 9 individuos con este último chiquitín que ha llegado a la familia, sí. Y estos animales, bueno, pues hacen grupos familiares grandes, con lo cual, pues bueno, está representando un poco su estructura social, ¿no?
¿Cómo es el mono tití?
Pues chiquitito, a priori, ¿no? Lo que le llama la atención a la gente, que son primates muy muy pequeños, de adultos alcanzan aproximadamente los 500 gramos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y cuando nacen, pues apenas son 20 gramos de animal, o sea que son bastante pequeñitos.
Sí, podemos decir que casi del tamaño de un gato pequeño, ¿no?
Más pequeños todavía, más pequeños, sí.
Los tengo yo aquí delante, estoy viendo los monos tití que caben, Iñaki, así como en la palma de la mano, como quien dice,
sí,
¿no?
Sí, cuando nacen son extremadamente pequeños y caben en la palma de una mano, y ya cuando crecen, pues eso, alcanzan un tamaño un poquito más grande. Para comparar, sí, para las personas que no están habituadas, pues el tamaño de una cobaya, un hámster o algo así, pero con cola. Y además esta especie destaca pues porque tiene unos largos bigotes, que es la característica por la cual reciben el nombre de tití emperador, ¿no?
¿Esta especie de dónde es originaria?
De Sudamérica. Todos los monos tití son de Sudamérica. Todos estos monos pequeñitos, ¿no? Pues son de esa zona, de esa región.
Se alimenta principalmente el mono tití de insectos, pero también de frutas, de flores y de animales pequeños,
sí,
además.
Sí, principalmente son súper carnívoros, como se podría resumir, ¿no? Y su dieta principal es a base de insectos, pues es a lo que están sobre todo más adaptados a nivel evolutivo, se han adaptado en depredar en insectos, pero también pueden depredar nidos de aves pequeñas o pequeños reptiles, anfibios. Y no le hacen asco a nada, ¿no? Y luego durante la época de abundancia, ¿no? En las selvas, pues aprovechan también y comen algo de fruta. Pero su dieta principal es a base de insectos.
¿El mono tití es una especie amenazada?
Sí, bueno, esta especie en concreto se cataloga como en preocupación menor, ¿vale? Debido a que no está gravemente amenazada, pero sí que sufre presiones a las que lamentablemente estamos ya acostumbrados, ¿no? Por deforestación, también hay tráfico ilegal de estas especies para mascotas, ¿no? Que es una malísima idea, porque son bastante agresivos. Y entonces tiene presiones, no está tan amenazado por fortuna como otras especies, pero sí que se enfrenta a estos problemas.
Quería preguntarte también, Iñaki, otra cuestión que tú adelantabas ya al inicio de la conversación. Tiene una característica particular, el tití emperador vive en familia, es muy familiar y mantiene esa estabilidad a lo largo de toda su vida.
Sí, además algo que le llama siempre la atención a la gente, ¿no? Es entender que la carga de los niños, ¿no? Y de las crías lo hacen sobre todo los padres, ¿vale? Los machos y otros hermanos cuando el grupo ya está establecido, ¿no? De tal manera que la madre pues no tenga ese gasto energético de estar cargando a estos animales que a pesar de que decimos, bueno, 20 gramos, 30, parece poco, pero para un animal que pesa 500 gramos es un porcentaje muy alto. Entonces el gasto energético entre la lactancia y cargar los animales sería muy elevado. Entonces, por eso colabora toda la familia con empatía y ayudan a llevar al niño y la madre solo lo coge para amamantar.
Y eso a lo largo de toda la vida de los monos.
Sí,
son los hombres los que ejercen esa labor más maternal, digamos.
Exactamente, sí. Ayudan a cargar a las crías y a aliviar un poco a la madre, ¿no? A ese gasto energético. Y luego los animales, según van madurando, pues van abandonando los grupos según pasan los años hasta que tienen la oportunidad de ellos mismos, pues, después de haber pasado un largo proceso en la familia y haber aprendido cómo es la crianza y cómo es el desarrollo en un grupo social, han cogido esas herramientas sociales, ya pueden formar su nuevo grupo familiar.
Uh-huh. Me preguntan, Iñaki, los oyentes aquí en el 610-1080-10, si el mono tití es el más diminuto del planeta.
El más pequeño está el tití pigmeo, que recibe ese nombre porque es el más chiquitito, que es mucho más pequeño, apenas alcanzan los 100 gramos cuando son adultos, y es el más chiquitito. Forma parte de este grupo de animales, también de Sudamérica, pero no el mono, el tití emperador no es el más pequeño, ¿no? Luego también está el lemur ratón en Madagascar, que es muy pequeñito también, que está en torno a los 80 gramos, 100 gramos. Y esos serían los dos primates más pequeños del mundo, sí.
Son los más pequeños. ¿Cómo es la población que tenemos ahora mismo de tití emperador en el loro parque?
Pues tenemos un grupo familiar de 9 individuos con este chiquitín que ha llegado. Y luego también más especies de titís, pues tenemos el tamarino del león dorado, que está sumamente amenazado. Tenemos una parejita, tenemos también los titís de cara blanca. Y luego tenemos también los tamarinos de manos doradas. Serían las especies de titís que tenemos aquí en el parque.
Y a nivel de todo el mundo, ¿cuántos tipos de mono tití podemos encontrar?
Pues hay bastantes especies. Siempre esto va fluctuando, ¿no? Porque con los conocimientos que hay en taxonomía y en genética, sobre todo, que están avanzando un montón, pues la cifra baila, ¿no? Pero podemos estar hablando de 100 y pico especies aproximadamente, sí, centenar, sí. 70 y pico, 100, depende, es que depende mucho de la bibliografía que se consulte.
Uh-huh. Son unos monos muy expresivos, por lo que estoy viendo por aquí.
Sí, en general los primates yo creo que a todo el mundo le fascinan porque tenemos ese contacto enseguida, ¿no? Y nos entendemos a la perfección como primates que somos y nos llama la atención de cómo de expresivos son y que tienen casi gestos como nosotros, ¿no? Entonces la conexión es inmediata, ¿no? Cuando ves a los visitantes aquí o incluso nosotros los cuidadores cuando estamos con ellos, pues claro, la conexión es brutal, ¿no? Y sí, son muy expresivos. Además tienen una característica que ellos sacan mucho la lengua cuando quieran amenazar o marcar el territorio. Pues sacan así la lengua muy larga, y pues si alguno ve una foto, y es una característica que tienen los tití emperador, sí.
Y otra característica importante, al contrario de lo que podamos pensar, es que son de personalidad dominante y nerviosos, ¿eh? No, hay que andarse sí, con ojo con ellos, ¿eh?
Súper, y por eso decía antes, ¿no?, que, pues bueno, históricamente estos tipos de animales se han tenido mucho de mascota, ¿no?, cosa que no es legal, ¿no?, tener esto en los domicilios y demás. Uh-huh. Pero históricamente del tráfico ilegal y demás, pues a todo el mundo le llamaba la atención tener un monito chiquitito, ¿no?, de estos, porque llaman mucho la atención. Y son muy agresivos, muy territoriales, muy celosos, y bueno, es un gran problema, aparte por tema sanitario, ¿no?, de al ser animales muy cercanos al hombre, ¿no?, pues compartimos un montón de enfermedades. Entonces, pues bueno, pues no hacen las mejores mascotas, ¿no?, estos animales.
¿Cómo se reproduce el tití emperador?
Exactamente, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres?
O sea, ¿cómo son se territoriales, son jerárquicos, la pareja pues asume esa posición dominante?
Sí, el esquema social es una pareja reproductora que es la dominante. Entonces todos los individuos que van naciendo en este esquema social de esta pareja reproductora están inhibidos hormonalmente por los padres, es decir, las hormonas de los padres hacen que no se desarrollen sexualmente, ¿no? Entonces la situación puede aguantar unos 4 o 5 años en los cuales ya los hijos y las hijas empiezan ya inevitablemente pues a desarrollarse, ¿no? Y es cuando pegan el cambio, digamos, y ellos empiezan a buscar su propia familia, ¿no? Y a formarla ellos. Pero esos padres eran los dominantes durante todo el proceso, y la única manera de tener un grupo de varios machos y varias hembras juntos es cuando es el mismo grupo familiar. Si no, son tan territoriales que si quisiéramos juntar, por ejemplo, varios machos y varias hembras de golpe, ¿no?, en un recinto o en una situación así, habría conflictos porque ellos van a tender a ser una pareja reproductora dominante.
Uh-huh. Me están preguntando por aquí si son fieles los titís.
Sí, sí, claro. Son súper fieles.
Súper fieles. Sí. La pareja la mantiene a lo largo de toda su vida.
Sí, sí, sí. Algunos escarceos habrá, seguro.
Seguro, pero bueno. Fieles. Son una de las mayores víctimas de la búsqueda de mascotas exóticas, los monos tití emperador.
Ya no solo la especie como tal del emperador, ¿no? Pero sí que ha habido otras especies que han sufrido más, sobre todo el tema del tráfico ilegal para mascotas, ¿no? Como por ejemplo el tití pincel común, que estamos más acostumbrados a verlo seguramente, el tití cabeza de algodón también, que incluso se ha utilizado mucho para investigaciones biomédicas, y eso hizo que hubo en el pasado mucha presión en las poblaciones salvajes, ¿no? Porque se capturaban para investigación biomédica. Y bueno, pues sí, como aparentemente parecen chiquititos y van a ser dóciles, es como un error, ¿no? Y por eso ha habido tanta presión a la hora de seleccionarlos como mascota exótica, ¿no? Dentro de los primates, ¿sí?
Uh-huh. Y antes de despedirte, Iñaki, quiero también recordar que la familia que tenemos de 9 miembros en Loro Parque forma parte de un programa de conservación de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios.
Eso es, sí, en nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Pues ya no tiene sentido que no estemos cerrados a nivel internacional, ¿no? Y desde hace muchos años, como institución zoológica, colaboramos a nivel internacional con todos estos programas de conservación, ¿no? Siguiendo un poquito, además, la estrategia de la IUCN, ¿no? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de lo que se denomina el One Plan Approach, ¿no? Que lo que quiere es unir la conservación in situ con la ex situ. Entonces nosotros colaboramos con la Asociación Europea de Zoos y Acuarios en el sentido de que la población que vive aquí en Loro Parque es parte de un todo, de una población europea, donde hay esos intercambios de individuos para mantener una salud genética, ¿no? En las poblaciones, de cara a que a futuro podamos reforzar las poblaciones silvestres con una genética apropiada y con individuos que estén sanos.
Pues hemos aprendido hoy un poquito más acerca de la vida del tití emperador. Hemos conocido también a estos 9 miembros que viven en el Loro Parque, en la isla de Tenerife. Recomendamos también a nuestros oyentes visitar este parque zoológico para que puedan contemplar a esta familia. Y le agradecemos a Iñaki Esquerro, al responsable de mamíferos terrestres del Loro Parque, que haya compartido, como siempre, pues estos minutos de radio con todos los oyentes de COPE Canarias. Un saludo, Iñaki. Buenos días.
Un saludo, gracias. Un placer.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.